Los hechos y opiniones del siguiente podcast son ficticios. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia.
Qué poronga,
boludo. No me hagas reír cuando estoy tomando. ¿Sabes qué? No me...
Tú estabas en una posición que estabas tomando...
Con el celular en la mano. O sea, estabas... Y moviendo la cadera.
Claro, pero con los brazos retirados, pero tomando toda dura, moviéndote con el celular mientras mirabas y tomabas y tenías el micrófono. Estaba todo arriba del micrófono, bueno, en la forma rarísima.
Pero no me hagas reír, ¿sabes bien? Que bueno. No funciona conmigo.
Mientras tomás, porque ¿qué te pasa? Contales a nuestros oyentes.
¿Qué le pasaría a cualquier persona normal?
No, a nadie.
Sale por la nariz.
No, a mí no me pasa eso.
A mí me ha pasado.
Es impresionante como a esta mujer le salen cosas por la nariz.
Igual no, nunca viste mi...
Cuando le haces reír y toma líquidos.
No, una vez me pasó con algo medio era sólido casi.
Yo te hice reír con chocolatada.
¿Con chocolatada o café?
Estuvo muy bueno.
No sé, no estuvo tan bueno, te digo.
Creo que era chocolate.
No estuvo muy bueno, pero dale.
Me re gustó. ¿Casi te sale algo sólido o qué?
Sí, cuando era chica, puré. Se me salió en realidad. Era, ¿viste? El puré no es sólido, no es líquido, es como intermedio.
Sí, es un puré.
Bueno, gracias por la definición de puré. Aparentemente es puré, diccionario. No es ni sólido ni líquido, es puré.
Vos dijiste, vos estabas diciendo la definición, yo simplemente...
Bueno, se salió puré de mi nariz. Mi hermano me hizo reír y está. Mi hermano hasta el día de hoy... Me dice, era asqueroso, y yo digo, fue re divertido.
Un asco, toda llena de puré, toda la cara llena de puré.
Sí, un asquito, la verdad.
Un asco.
Bueno, acá les habla Wallace Wells y Dominic de Coco.
Confundís a la gente, igual empezando primero por mi nombre, pero hablando vos. Hola, yo soy Wallace Wells.
Es una persona sola. Era tipo, yo sola hablando y yo soy las dos personas.
¿Por qué decía el nombre del otro primero? Acá les habla, ni siquiera era, les hablamos. Acá les habla, ¿me querés robar la identidad ahora después que me encajaste este nombre de mierda? ¿Eh? Y ahora me lo querés robar.
No te encajé nada, ¿no? Bueno, empecemos.
¿Ahora me querés robar con este nombre?
No empecemos otra vez con la...
No lo puedo creer, es lo único que te voy a decir.
Con esta idea
que
tenés.
Yo no puedo olvidarte que no me puedo llamar Kevin.
Porque Kevin es una mierda, boluda, es un nombre sólido.
¡Kevin!
La referencia a mi pobre angelito, si nadie entendió el grito de la pelotuda de Wallace Wells.
Había una idea muy buena detrás de estos nombres, que era la idea de cada vez que decíamos nuestros nombres...
Ya saben esto.
No saben esto, estúpido.
Sí, lo dijimos en los primeros episodios cuando vos dijiste mi nombre y tuve que cortar y tuvimos que explicar.
No, mamina.
Y vos decís, cortar las ideas.
No, mamina, no estaba ahí hablando de eso. Ah, bueno. Estoy hablando de otra de las ideas que vos me bochaste. Porque, ¿qué pasa? Yo soy, gran pensadora. Tengo muy buenas ideas. No, tengo bastantes ideas porque estoy todo el día... ideando cosas, porque, no sé, ya me fui de tema. Y una de las ideas que le tiré a la señora Dominique es...
Dominique acá.
Sí, Dominique, que es la que no soy yo. Yo soy Wallace. Dominique está. Era que cada vez que se decían nuestros nombres, o sea, buscar nombres de películas donde se pronunciara ese nombre y poner el audio de la película. Entonces, en el caso de Dominique de Coco, iba a ser el audio de Inglourious Basterds, que iba a decir... Dominic de Coco. Y en el caso de mío, iba a ser la madre de Kevin McAllister diciendo ¡Kevin! Como una locarda. Y para mí estaba buenísimo. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué? Para la gente, los que están escuchando esto.
Controversia.
Y les hubiera parecido una buena idea. Yo quiero que quiero que nos manden un mensaje.
Nadie nos va a mandar
podcast,
un mensaje.
A ver si. No, porque para. Yo estoy convencida que es una buena idea, por eso. Capaz que. Porque quiero saber si mi criterio es malísimo.
Igual tu idea.
Podés tener razón vos.
No, pero tu idea, te digo, no va a entrar ahora si llegar a cambiar.
¿Por qué no?
Porque. Sos Wallace Wells.
Yo después.
Sos Wallace Wells.
No.
Sí.
Se cambian los gráficos, todo, borro todos los gráficos, lo hago de vuelta, todos los gráficos del Instagram.
Bueno, cambiando un poco de tema, en realidad, también de los mensajes de la gente, tenemos que saludar a dos personas.
¿A quién tenemos que saludar? A ver...
Empezamos primero, que yo tengo que buscar el nombre del chico.
No, pero por favor, sos una
atrevida. Yo creo que es Facundo Contreras. Sí. Pero no estoy segura de apellidos así.
Que nos escucha desde Argentina.
Creemos que sí porque
¿cómo creemos que sí?
Su bio de Instagram dice que es de Rosario, pero no sé.
Mantuvimos una conversación que dice que es de Argentina. Por favor, que nos, nos mandó un mensaje. No, sos un desastre. No, cero retención con la gente que hablás. Esto es tremendo. No puedo creer.
Pero...
nos mandó un mensaje felicitándonos por el triunfo de Uruguay. Por favor.
Divino él.
Por favor.
Y no, y estuvimos hablando y le gusta mucho un tipo de cine experimental que a mí me agrada. Y tiene buen estilo el pibe. Y nos dijo pila de películas para hablar.
Tiene
también.
Buen estilo. Tiene buen estilo.
Tiene buen estilo el chabón.
No intentes agregar jerga así porteña o argentina, porque no.
Esto en Capital no pasa.
Esto en Capital, viste, no pasa, viste.
¿Y a quién más tenemos que saludar? Que recién nos escribió.
Tenemos que saludar a Flor, querida Flor.
Florencia, ¿no? Para.
Sí, Flor. El diminutivo de Florencia. No, por si ser... no sabía, por si alguien no conocía el nombre de Florencia.
No, puede ser un diminutivo de Francisco.
Que tiene un nombre de usuario de Instagram que me gusta porque se llama Fucking Name Taken. Y me no sé por qué me re gustó, me pareció que re original.
Bueno, si se llama Florencia, obviamente es Flor de Bar Millones.
Sí, se quiso matar cuando vio...
Pero es otra chica que también creo que nos hizo recomendaciones y le gusta mucho el cine y está contenta con el podcast.
Ay, yo le pedí a ella que nos recomendara películas extranjeras porque me comentó mucho, así que mira muchas películas como más under extranjeras, indies. Uh-huh. Y le pedí que nos tirara.
¿Pero
algunas
extranjeras de dónde?
Que no son americanas, es
tipo
lo que quiero
Europa,
decir.
Europa, Asia.
Todo lo que no sea Estados Unidos.
Ta, okay.
O sea, todo lo que no sea Hollywood, digamos. Uh-huh. Y nos, ahora ta, no me acuerdo, pero nos tiró un nombre. Que ta, después te lo voy a contar. Me re olvidé de eso, qué boludina, ¿eh? Bueno, nada, así que queremos mandarle un saludo a ella. Conversaciones muy interesantes para Instagram con nuestros seguidores.
Todos amiguitos.
Todos amiguillos.
Todos de la mano, escuchando el podcast.
We are the world. We are the children. Na, na, na,
na, algo na, 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 na. Algo importante que tenemos que mencionar es que tenemos una nueva forma que nos pueden escuchar, que es por iVoox.
Ay, bueno, hablemos de nuestras redes sociales, entonces. ¿Qué? Nos pueden escuchar ahora por el clásico y querido YouTube, ¿no?
Sí, sí.
¿Por qué te reís?
Porque es como te costó largar la palabra YouTube.
El clásico y querido YouTube y por iVoox. iVoox es una plataforma que está como más especializada que SoundCloud en el tema podcast. Y bueno, pueden escuchar un montón de podcasts y cosas ahí. Digo, si se copan, pueden buscar. Y también nos pueden escuchar a nosotras ahora, que nos buscan como Ellas y el Podcast. Uh-huh. Que tiene una aplicación que se pueden bajar y ahí se suscriben a nuestro canal si desean y nos escuchan por ahí. Porque lo que tiene de bueno es que al igual que SoundCloud, como es una aplicación, ustedes la dejan en Play y pueden hacer cualquier otra cosa con su celular. Se lo pueden meter abajo de la axila, hacer lo que quieran.
Me preocuparía si se pone abajo de la axila el celular.
A mí me preocuparía si se lo meten en otro lado, por eso yo
bueno,
prefiero abajo de la axila.
Lo hace. ¿Está? En la cárcel sucede, ¿está? Te lo digo así de una.
¿Cómo sabes? ¿Estuviste en la cárcel?
Sí, estuve en la cárcel.
Ah, estuviste en la cárcel. Me entero de estas cosas así al aire.
Y bueno, y otras, volviendo al tema y bajando un poco el tono de voz y hacer como que no pasa nada, también nos pueden seguir en Twitter, Tumblr, Letterboxd e Instagram.
Exactamente. Exactamente. Boring.
Delete. Seguimos con Scott Pilgrim.
Sí, perdón. Tiene muchos con cositas que dicen.
¿Qué, no sé, ¿qué fue cómo, eso?
Como cositas fonéticas que te dan ganas de repetir, más. Claro.
¿Y qué pasó? Hablamos de Scott y a los otros días ya estamos viendo la película de vuelta, separadas, sin saber una de cada una. Que era tipo,
no, yo te dije, estúpida.
No, yo también lo hice, está.
Vos no me dijiste cuando...
No,
bueno,
verdad.
Me ocultaste.
Me ocultaste.
Te oculto cosas, ¿está?
Te oculto cosas.
Bueno. Está bien, está bien.
Vos querías hablar de una película, ¿verdad? Que va a salir, que es de tu amado Fede Álvarez.
¿Por qué mi amado?
Porque todo el tiempo lo mencionas.
Pero no lo
¿por
amo.
¿Por qué Fede?
¿No
¿por qué Fede?
No.
No era más. Pero admira su
lejos,
trabajo.
Lejos de amar al señor, por favor.
Es una forma de decir que admira su trabajo.
No lo dijiste correctamente. No lo dijiste correctamente.
Y que seguís sus próximos proyectos viste el tráiler. Que yo todavía no lo vi. Re vaga.
Bueno, va a salir una nueva película del señor director Fede Álvarez. ¿Tá? Que se llama The Girl... In the Spider's Web.
Sí, y que me dijiste además que tiene que una actriz muy conocida.
Para un segundo.
¿Qué?
Y que querés saber cuál es la traducción al español de esta película y llora.
No,
sangre.
La verdad que no quiero, así que seguimos de tema porque no...
Mirá la traducción.
La puta madre.
Lo que no te mata te hace más fuerte. ¿Cómo traducís de The Girl in the Spider's Web? Lo que no te mata te hace más fuerte. ¿En serio? Gente, ¿qué traduce? ¿Cuál es? ¿Por qué? No entiendo. Yo quiero debatir sobre cuál es la dificultad de hacer una traducción que tengan que ver con el título en el idioma. ¿Cuál es el problema?
No sé. Por eso te dije que no quería saber cómo era, porque me iba a estresar y ya
me
estoy estresada.
De mal humor. Estoy estresada. Ya estoy estresada.
La estoy pasando muy mal.
Bueno, yo vi el tráiler. Es súper Hollywood, ¿no? Se va para arriba el señor Fede. Y actriz principal, que no lo podía creer cuando lo vi, se llama
Claire Foy.
Nuestra querida Claire Foy, que también es la actriz principal en la serie The Crown, que consumo mucho yo. No sé vos, pero yo consumo mucho.
Yo no he consumido todavía The Crown.
Ah, está de más.
Va, vi el primer capítulo, creo.
Está muy buena.
Hace mucho tiempo.
Yo ya vi todo lo que hay para ver de The Crown, lo vi. Soy muy fan de la monarquía.
Yo también, igual. Somos tremendas,
boludo. La monarquía, por favor, qué horrible.
The Royal Wedding.
Mis instintos básicos son ser fan de la monarquía. Después entro en razón y digo, pero ¿qué estás viendo, boludo?
Pero va a salir la película de Fede Álvarez con ella. Sí. Interesante, me decís, entonces.
Parece que está buena. Y yo a ella la amo. Entonces, no sé, no puede ser objetiva.
Bueno, me alegro un montón.
Se va a estrenar el 19 de octubre. Ahora, 2018. Pueden buscar el tráiler en YouTube para ver más o menos de qué se trata. Así no se las spoileo y se asombran de lo hollywoodense que está el señor Fede.
Ok, bueno, me alegro un montón, tío, la verdad.
Bueno, me alegro que te alegres.
Bueno, alegradísima está ella.
Bueno, no se nota igual por tu tono de voz que estás...
No, parecía irónico. No, todo genuino.
Bueno, la verdad que está...
Muy bien, entonces después de hablar de todas estas pavadas.
Sí. Qué cara de pedazo de mierda.
Es mi cara, boludo. No la miren. O sea.
No puedo, mi micrófono está tipo enfrente. O sea, que, no, ¿sabes qué? Voy a mirar para acá. Perfecto. Voy a mirar a la lámpara.
Parece que miras al horizonte como las películas.
Ahí va.
Tipo, mírame. No, y el otro día vi.
Soy Clint Eastwood en sus películas, así de cowboy mirando al horizonte con un.
Ok.
Con un cacho acá, un pucho a mitad de prender, con la boca así, pero él estaba re bien de joven. No para comentar esto horrible.
Bueno, ¿película del día de hoy?
Sí. ¿Cuál es la película? Bueno, vamos a poner los profesionales, por favor, sí, basta. Sí, sí, sí. Bueno, contame, ¿cuál es la película entonces que vamos a hablar el día de hoy?
La película que elegimos el día de hoy, que en realidad fue tu idea y yo acepté muy gratamente porque me gusta mucho, es la película Elephant.
Como si las otras no hubieran sido parte de idea mía. ¿Qué te haces, la loca?
Obviamente que no. Siguiendo. La película Elephant del 2003 del director, guionista, pintor, fotógrafo, músico y autor norteamericano Gus Van Sant.
¿Es norteamericano o es francés?
Es norteamericano.
¿Y por qué tiene un nombre francés?
El Letterboxd decía que era norteamericano. Si querés lo puedes googlear.
No.
No, pero está. ¿Y quién busca la información? Empecé a buscar información,
está
como
bien.
Yo hago.
Nació el 24 de julio.
Bueno, nadie me importa cuándo nació.
Kentucky.
Bueno, ahí
perfecto,
tenés.
Ahora te creo. Antes no te creí. Perdón, ¿vos me desacreditás? ¿Vos me desacreditás en público? ¿Sabés lo que? Mira, acá, esto se siente. Así se siente.
Me grita fuera del micrófono y es muy gracioso. Es muy gracioso. Me encanta porque dijimos, vamos a poner los profesionales y acá estamos.
Y te mandé la del dedito. Que
sí, me... sí.
La revolía del dedito. Bueno perdón.
Sí. Elephant.
Sigamos.
Elephant.
Ya por dije. El señor...
Jódame. Todavía me tapa cuando yo hablo y dice algo que yo ya dije. O sea, se repite.
Perdone.
Sigamos. Perdone. Me despiache.
No me haga reír, señora, por favor, le pido.
Bueno,
dale, vieja, vamos.
Les iba a contar que Elephant en realidad es parte de una trilogía que hizo el señor Gus Van Sant.
Ah, mira.
Que es un conjunto de tres películas.
No la tenía esa info, ¿eh?
Bueno, ahora la tenés gracias a mí, obviamente.
Contame.
Las trilogías son, primero empezó con Elefante, que es de 2003, sí. Después siguió con Gerry, del 2002, y la última fue Last Days, en el 2005. Se llama Death Trilogy, o sea, Trilogía de la Muerte, sí. Porque estaban todas basadas en hechos reales.
Ah, mira.
Elefante está basado en uno que ahora después claro. contamos. Sí. Gary está basado en dos amigos perdidos en New Mexico, en un cañón que se llama Rattlesnake. Y que uno mató al otro, que estos son hechos reales, obviamente. Y el último, Last Days, que es muy interesante y quiero verlo, es de Los Últimos Días, de Kurt Cobain.
Ah, mirá. Ah, ¿es de él?
Es de él.
Ah, la vi, boluda.
¿La viste?
Sí, ah, está buena. Está muy, muy buena.
Yo lo que vi, que nos mostró un profesor, es cómo hicieron un plano secuencia de él tocando la guitarra, que agarra la guitarra y, sí. la, y se va el de la plano ventana. De la ventana hacia sí. afuera.
Es tremendo, y está horas. ¿Lo esa viste? Toma es larguísima. Sí,
ah,
claro.
¿Pero viste cómo lo hicieron?
Ah, no vi cómo lo hicieron.
Tenían, era como un dolly, ¿no? Que era sí. frontal. Entonces tenían todo un como un carril sí. para que las ruedas se deslizaran con sí. la cámara. Pero claro, no tenían algo súper largo. Entonces tenían que ir desarmando e ir poniendo atrás durante
Uy,
la filmación.
No, querés matar.
Entonces, cada vez que el camarógrafo se movía hacia atrás, sí. el DF creo que era, sí. los técnicos, agachados para no aparecer, sacaban uno y iban hacia atrás.
Sí, no puedo
creer. Y son bastante pesados, y eran, entonces eran tipo dos personas. Y se equivocaron varias veces, tipo...
Uy, no, ¿qué es?
Está bueno favor. El video, pero es como medio frustrante.
Sí, claro,
pero bueno,
imagino.
Elefante es parte de esa trilogía.
Mirá, no
de esa trilogía.
Qué bien.
Sí. Para que sepan un poco más sobre Gus Van Sant, como dijimos en la trilogía, también sí. es muy conocido por películas ganadoras del Oscar, por ejemplo, a Mejor Guión, que ganó Good Will Hunting, uh-huh. dirigió la película Milk,
sí.
My Own Private Idaho, uh-huh. To Die For, The Last Days, que dijimos que es de Los Últimos Días de Kurt Cobain. Sí. Además, lamentablemente es conocido por dirigir la remake de uh-huh. Psycho, de claro. Psicosis,
sí.
que es una remake.
¿De cuándo?
Bastante mala, desde el 98 la remake. Y es de las peores actuaciones de Vince Vaughn, el actor que interpretó sí. a Norman Bates. Es tipo la peor actuación del mundo.
Sí, no la vi.
No la mires.
No.
No, es una muy mala remake, la verdad.
No quiero.
Bueno, hablemos de qué trata Elephant, la
hablemos
historia.
De qué trata esta
sí.
película.
Sí. Son varios estudiantes de una escuela secundaria de Estados Unidos que pasan su día en el instituto como uh-huh. si fuera cualquier otro, uh-huh. pero no lo es, ya que dos otros estudiantes están preparando un plan malévolo que lo cambiará todo.
Claro, porque esta película, tenemos que aclarar que se basa en la matanza ocurrida en el instituto de...
Columbine.
La
masacre de Columbine que sucedió un 20 de abril de 1999
Exactamente, por dos
en Colorado, Estados Unidos.
Sí, del sí. colegio.
Sí, los estudiantes eran Eric Harris y Dylan Klebold que dispararon contra sus compañeros y profesores, uh-huh. dejando 24 heridos y 13 muertos, pero además se suma su muerte de ellos a 15 porque se suicidaron cuando llegó la policía.
Sí.
Lo que tiene las repercusiones, hablemos un poco de esto, de lo de Columbine, es que abrió pila de debates sobre la protección de armas, sobre el control de armas, sobre la seguridad de las escuelas, sobre el bullying. No fue el primer tiroteo de Estados Unidos, pero sí fue uno de los que más tuvo repercusión en todo el mundo uh-huh. y que abrió un poco la era de... violencia en las escuelas. Por lo tanto, la película es como una reconstrucción no totalmente cierta, uh-huh. No es totalmente fiel a cómo se dieron los hechos, sí. pero es más o menos de lo que sucedió a través de la mirada de los distintos personajes. Tenemos claro. como varios personajes, ponerle 5 o 6, que son los que aparecen más, y tenemos como un point of view, como un punto de vista de ellos, de cómo van... ¿Qué están haciendo en el colegio antes que pasara hasta que sucede?
Claro.
Entonces, tipo, la edición es recontra interesante de Elephant porque es como que salta de un personaje, después va a otro, después vuelve a ese. Sí. Y a veces esos mismos se cruzan y la cámara se cruza.
Muy bien hecho el tema de la secuencia entre cada toma cuando cambia de personaje y sí. ves el momento del otro. O sea, está
hay un video en YouTube que el que ya la vio puede verlo, que está bueno, que sí. es como, creo que se llama Elephant in Real Time y te pone, tipo, en la pantalla te pone los cuatro... Uh-huh. cuatro personajes y van mostrándote todas las escenas juntas y te muestran tipo cuando se cruzan y todo eso, es como que lo ves de diferentes ángulos, está muy
sí.
muy bueno. Pero está, se basa en esa vida de los estudiantes, en ese día. Sí. El nombre de Elephant se da por la frase The Elephant in the Room, que significa uh-huh. elefante en la habitación, sí. que indica, es una frase que indica la ignorancia a propósito sobre un problema que es grande. Por ejemplo, si nos estamos hablando y digo, vamos a hablar de lo que pasó, sí. que sabemos que tiene peso, pero lo estamos ignorando. Entonces, sí. por eso se le dio el nombre de Elephant.
Y también por... hay otra película que se llama Elephant.
Sí. Una película sí. del director inglés Alan Clark. Es una película que trata sobre
que también habla de
acontecimientos. Sí. En realidad no es sobre una escuela, sino
no,
sobre
de muertes, digamos.
Diferentes
asesinatos
sí.
o muertes. En realidad creo que
son diferentes reportes, sí, de la policía irlandesa en una época que fue en el 80, que hubo muchos asesinatos. Exacto. Entonces, es un cortometraje en realidad de este director inglés.
Y también está filmada muy parecido con el tema de la cámara, sí, Steady, sí, y el seguimiento
del personaje desde atrás. Sí. Sí, totalmente. Eso también es como un tributo a ese cortometraje y cómo se filmó y todo el tema de esta persecución del asesino siguiendo a sus víctimas.
Exacto.
Bueno, la historia, uh-huh, esto que se basa en realidad en una escuela no de Columbine, sino en Portland, sí, está basada en este corto. Hablemos de los actores, porque es muy interesante ya meternos a ellos. Sí. Porque
no son actores.
Y la película sigue a estos personajes, diferentes personajes, que son interpretados por actores,
sí,
que nunca hicieron un trabajo antes. No. La mayoría son estudiantes que algunos se encontraron mismo en esa escuela de, sí, Portland. Y cada uno de esos personajes, en realidad, su nombre verdadero es como el personaje.
Claro.
Entonces, por ejemplo, los que interpretan los dos asesinos, que son Alex y Eric, en la vida real, los actores se llaman, sí, Alex Frost y, sí, Eric Deulen.
Sí.
Y, por ejemplo, después tenemos otros personajes que son John Robinson, que él es de los actores más conocidos porque después de Elephant siguió trabajando, por ejemplo, en Lords of Dogtown. ¿La viste, la de los skaters? De cómo comenzó el tema de los skaters en Estados Unidos.
John Robinson, no me doy cuenta que estaba ahí.
En la película es uno del rubio de pelo largo.
Ah, no sí, mutés, mirá.
Es el único que en realidad siguió con el cine. Claro. Los demás, ninguno siguió.
Claro, sí.
Que, bueno, está como dijimos...
Encaraba pila de la parte.
Sí, pila. Sí. Que es el que...
¿El pelo?
Sí, el pelo rubio. Sí, sí, sí. Está, pero bueno, entonces Alex y Eric interpretan a los asesinos, que antes quiero resaltar sobre todo el papel de Alex, que me parece que es como el más el protagonista de, sí, ellos dos, porque nunca, sí, nos muestra el point of view de Eric, sino nos muestra a Alex y nos, sí, introducen a Eric a través de él.
Sí.
Y hay algo de Alex que me encanta, es muy expresivo, pero con poco.
Ya tiene cara media que me da miedo.
Sí, te da un
o
poco
sea,
de miedo.
Lo que está bueno, que me parece, es que al no usar actores, uh-huh, digamos, y usar la gente... por decirle nativa,
sí, sí,
de ese lugar. Portland, es re genuina la película. Sí. Entonces,
bien natural.
Una, que no era, yo obviamente no la vi en el mismo año que salió, porque, uh-huh, salió creo que en el 2003 o en el 2004.
En el 2003.
Yo la vi mucho después, uh-huh, pero instantáneamente, o sea, lo ves y te hace acordar a un pueblito americano, sí, con, sí, estas, sí, personas. Totalmente. Como que es súper creíble que logró eso también, digo, además de con otros recursos, hacer que fuera más naturalista, realista la película.
Sí, totalmente. Uh-huh. Hablamos de John Robinson, que es el que tiene más trabajo después,
sí,
que el personaje de John Robinson se llama John, también, lleva su nombre, sí, y es como el más simpático de la escuela, el que no popular, sino que es dulce, es agradable, es buena persona.
Es como que el que tiene la visión más positiva.
Más positiva, sí, de todo. Y además cada vez que muestran su point of view es como un poco, sobre todo cuando está afuera, es como más colorida, sobre todo al principio, sí, porque es como él ve, ¿no?
Claro.
Todo positivo. Que, por ejemplo, él es así, pero cuando nos presenta, que es el primer personaje que nos introduce, él en realidad está viajando en el auto, que aprendiendo a manejar, y muestran como un poco el cielo, que todo es colorido, y en realidad cuando nos lleva al auto, sí, es todo muy gris, y te lo hace un poco, te lo asemeja a la relación que tiene con el padre, que es un alcohólico.
Claro.
Sí. Entonces está bueno el personaje de John.
Sí.
Después tenemos a Elias McConnell, uh-huh, ¿no? Que es el que hace de fotógrafo, que también lleva su mismo nombre, Elias.
Sí.
Y seguimos a ese personaje mientras va sacando fotos, llegando a la escuela, porque él hace como todo un tipo álbum de estudiantes, de fotos de todos los estudiantes, sus vidas.
Claro, porque los colegios americanos tienen como clases artísticas, así, sí, tienen tipo laboratorios para revelar, está de más.
Entonces, claro, seguimos a Elías, sí, tipo cuando revela las fotos, claro, y todo eso también durante todo el día.
Igual, a ver, estoy podrida, ya te digo.
yo sabía que ibas a decir esto, te juro.
De que todos los fotógrafos son tipos.
Sí, sí.
Poneme
en este caso, sí.
O sea, me siento discriminada, literalmente, porque la verdad, no.
Ok. Después tenemos a Kristen Hicks, que hace de Michelle, que es una chica que es tipo media nerd, sí, como que está avergonzada de su cuerpo, y la seguimos en todo su recorrido a la clase de gimnasia, sí, después yendo, sí, a cambiarse, y todas las chicas populares burlándose un poco de ella.
Sí.
Y por último voy a mencionar a Nathan Tayson, que es el chico popular, jugador de fútbol americano, que todas están muertas por él, que hace bullying,
sí,
a Alex, sobre todo, por ejemplo, que muestra que él y un compañero, sobre todo un compañero, pero que es amigo de este muchacho, que le tiran, sí, papeles tipo babeados a Alex en una clase.
Sí.
Interesante esto de la improvisación. El guión, en realidad, lo escribió Gus Van Sant, pero se fue escribiendo durante la película.
Bien.
Y los actores, que además hay muchos más, pero estos son como los que más seguimos, participaron en ese guión. Y le decían, y bueno, ¿qué le parece tipo si hablo acá? Entonces, Gus Van Sant habla en entrevistas tipo de que los dejaba. Sí. Que ellos hablaran cualquier cosa que hablarían en la escuela con un compañero, si se lo encuentran.
Sí.
Y eso es lo que hablabas, ¿no? Del toque natural que tiene la película.
Sí.
Entonces también colaboraron con las direcciones de la actuación. O sea, decía, ¿qué te parece si en vez de mirar hacia allá, miró de esta forma?
Claro.
Y así fue durante la película y la verdad que
sí, queda todo muy natural y muy orgánico de lo que hacen los personajes. Cada actuación y que es muy orgánica.
Sí, me gusta muchísimo las actuaciones de esta película.
Sí.
Porque realmente hace que todo se vea como más crudo, como más, como que sos una persona que está ahí, como un personaje más, ¿entendés?
Sí.
Como siguiendo, como un poco como, no es, sí, como espía, como algo voyeur, que vos estás ahí, estás espiando y siguiendo a estos personajes en su vida rutinaria.
Bueno, lo que se decía mucho era como que en la película hay como un punto de vista fantasma, digamos.
Sí. Sí,
que es eso fantasma. Que vos estás diciendo. Sí. O sea, como que ves la película, como que estás ahí, como que ves las cosas que van a pasar, pero al mismo tiempo no puedes hacer nada. Entonces es como que lo estás viendo de afuera.
Sí, y eso y te lleva a todo eso de que vos, bueno, si entras a la película sabiendo de qué va a tratar, es como que también te va llevando eso de...
Claro, medio desesperante.
Claro, sé a dónde estos estudiantes están yendo, ¿verdad?
Claro,
eso, que es literal a la muerte.
Sí, sí,
entonces
sí.
Sí, está muy salada esa técnica.
Sí.
¿Quieres hablar del sonido y la música?
Hablemos del sonido y de la música que eligió el señor Gus Van Sant.
Que a pesar de ser una película bastante natural y que el sonido en primera mano, cuando uno lo ve la película, le parece, no le llama la atención, en realidad es buenísimo.
Importante.
Y esto es gracias a un profesor que me hizo hacer a mí una compañera un análisis, una amiga en realidad, un análisis sobre la película.
Que tiene todas las papeletas la señora,
sí,
¿no?
Que me traje justo el ensayo.
Sí.
Porque, ¿qué pasa? Yo vi la película cuando tenía 14, 15 años, a los 2 años que pone que se estrenó.
Sí.
Y me acuerdo que esa película me quedó por mucho tiempo. Porque te deja un pez salado. Y
sí,
ahora,
más asada, me parece.
Más asada.
Sí.
Y al verla de vuelta, además me gustó, es como que te atrapa, ¿viste? Como una película que va quedando contigo durante
A mí lo que me pasó, y no la vi hace tanto en realidad, es que me como cuando ves una película y decís, wow, qué crudeza, ¿entendés? O sea, porque igual tampoco es, digamos, las cosas...
No, no
lo
es...
que muestra no es tipo...
Sí, no es gore.
No, lo que quiero decir es crudo, pero en el sentido bien del crudo. El crudo real, digamos. No un crudo que
exagerado.
Tipo, es un asco. Y que claro, es un crudo del realismo, digamos. Eso es lo que... Esa es la sensación que a mí me quedó cuando la vi. Me imagino que con 14, 15 años...
Sí.
Tremendo shock.
Tremendo shock.
Porque a esa edad viendo muchas cosas hollywoodenses, digamos, y...
Sí.
Estas cosas distintas.
Totalmente.
Te llaman la atención.
Y entonces me pasó que al verla ahora de grande, de vuelta, otra vez me quedó ese peso. Pero claro, le pude dar importancia a otras cosas como la foto y el sonido que no le di bola cuando tenía 14, 15 años.
Claro.
¿Entendés? Entonces lo que me gusta, por ejemplo, es que en Elephant todo tiene sonido. Si un personaje se rasca la barba, si otro está tomando una bebida, o las respiraciones, todas tienen como una presencia durante la película que te hace, decís, ¿por qué sonará? Y sabes por qué,
claro.
Yo creo, mi analogía de por qué suena, es porque quiere mostrarte que todo esto tiene vida. Todas estas personas están vivas, que es algo que eso va a cambiar. Entonces es como algo que te van empujando muy sutilmente, que vos decís, vos, claro, necesitas darte cuenta de que estas actividades mundanas que hacen todos los personajes durante la película, en realidad tienen un propósito que es lo último que van a hacer.
Claro,
¿entendés?
Tal cual, sí.
No vamos a decir ni quién muere ni quién vive, pero tiene ese tipo de elementos. Entonces, por eso, a mí me encanta, tipo, los pasos, por ejemplo, cuando presentan a Elías, al fotógrafo, él está sacando fotos en un tipo parque, bosque lleno de hojas de otoño caídas, y todas suenan. Todas tienen como, viste, esas quebradas ahí, y tienen como esa presencia.
Sí, como los últimos momentos de cada personaje que se presenta.
Sí, y lo que me gusta sobre todo es, por ejemplo, el tema de... que durante la película tiene muchos sonidos como relajantes, como pajaritos, ¿viste?
Sí, es verdad.
Y después es como que cada vez más tenso, o a veces pasa que durante el tiroteo, te meten ahí como un, ahora hablamos de la música, ¿no? Pero te mete como una música y te mete como un ruido de pajarito, ¿viste? O una cascada cayendo. Y dices, es un hijo de puta. Porque, tipo, es un momento de tensión y te lo lleva, ¿viste? A algo contradictorio que en realidad sí. Se asemeja un poco a la calma que tienen los dos chicos haciendo lo que hacen. Donde sí. Ese es su estado.
Y también forma parte de lo que es el naturalismo de la película, de que cuando... Imagínate que estás en un mass shooting en un colegio.
Sí, obvio.
Digo, no vas a escuchar una música de acción tipo... No. Chan, 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 chan. O sea, o vas sí, a escuchar sí. Lo que se escucha ahí, que puede ser las cosas más naturales que hay. Sí.
Y tiene otras cosas, por ejemplo, que a veces el sonido aumenta. Que un ejemplo es cuando Alex entra a la cafetería. Y no sí. no entra a cafetería a consumir, sino entra sí. A estudiar el lugar sí. Para ver cómo va a planear el evento. Y en una está en el medio de la cafetería y están todos los chicos ahí comiendo y ahí el sonido empieza a subir todas las conversaciones y él se agarra la cabeza.
Sí, parece como que el personaje tiene como una ansiedad
sí,
social.
Sí, como paranoia, como sí. Que frustrado de sí. Toda esa...
el ruido, que lo rodea. El ruido, sí.
Y ahora sí, pasando a la música, tiene sí. Utilización de dos canciones de Beethoven que están re bien utilizadas, re bien utilizadas. Sí. Una la usa en el patio cuando introduce la escuela, que es chicos jugando a fútbol, porristas, lo de gimnasia corriendo, uh-huh. Ahí nos introduce el personaje de la chica. Uh-huh. Y ahí, y esto en cámara lenta, ¿no? Sí. Es todo un plano quieto, que con mucha duración, que después se transforma en una secuencia, pero es todo ahí, todo sucede. Sí. Y usa The Moonlight Sonata, que es bien calma, y es como melancólica y como que ya te introduce más o menos en el tipo de tono de la película sí. Que decís, es un día normal, pero sí. Claro, es un día normal, acá chicos haciendo deporte, ¿viste? En la escuela, sí, pero tiene eso, ese peso oscuro y sí. Salado que te viene después. Entonces como que es todo muy melancólico,
sí.
¿No?
Da igual.
Y después otra que me gusta mucho de las canciones que usaron, que es también de Beethoven, que es para Lisa, sí. Que la usa cuando empezamos ya a seguir al personaje de Alex, que es uno de los asesinos, sí. El que tiene más peso en la película, que es él en su cuarto, nos muestra su cuarto, que hay un póster de un elefante justamente sí. en el cuarto, y está tocando en el piano el tema música. Para Lisa, sí. Y ahí entra el personaje de Eric, que nos presentan a Eric, que se sienta con la computadora de Alex a jugar un juego de matar gente.
Sí, jueguito ese de matar gente.
Que tiene esa referencia del point of view también, de seguirlo de espalda. Sí. Pero la música utilizada ahí en ese momento calmo, cuando sabés que están planificando ese asesinato,
sí.
Es tremendo. Te deja helado completamente. Sí. Es como que todo el momento te muestra la tensión y te incomoda, pero es atrapante igual.
Claro.
Sos testigo de lo que está pasando.
Claro.
Entonces, usar eso que hablamos todo el tiempo en los podcasts, ¿no? De los, que en el recurso del sonido y la música es imprescindible en una película.
Sí. Y lo que tiene de bueno esta película es que en realidad en todo momento te incomoda.
Sí.
O sea, pero te incomoda de esa forma de que querés seguir viéndola.
Sí. Por ejemplo, cuando llegamos al conflicto de la película, que es cuando ellos ya entran a la escuela, sí. En el ataque, escuchamos tipo música jazz. ¿Entendés? Sí. Pero después, cuando se va poniendo más intenso, que uno diría, es como dijiste hoy, oh, pone música tipo de acción, sé qué. Acá lo empiezan a meter como sintetizadores.
Claro.
Entonces, como que va subiendo un poco ahí, elevándose, pero no aturdiendo, pero sí te acompaña en el proceso de tensión y sí, incomodidad, de inseguridad que tenés por lo que está pasando.
Claro.
Pero está, es eso, se mimetiza muy bien ambas herramientas, el sonido y la música en la película.
Como que
la refuerza totalmente.
Claro, yo siento que la película está llena de elementos sutiles, digamos. Sí. Sutiles, ¿qué quiero decir con esto? Que están ahí, pero en el punto justo y necesario, uh-huh. Y que no se pasan en ningún momento.
Exacto. Por eso, tiene un contraste muy salado, eso que hablamos de los sonidos relajantes con todos los sonidos que sucedían después de que tenés, como que están perturbando. Entonces,
sí.
Es un contraste de caos que está increíble.
Está bueno, sí.
Bueno, ahora sí hablemos de la foto de la película Elephant, que, ¿querés decir quién es el cinematógrafo?
El cinematógrafo es el querido señor Harry Savides,
estadounidense.
Americano, que hizo también American Gangster, Birth y Zodiac.
Zodiac, conocido Birth. También de trabajar con Sofía Coppola en varias películas, sobre todo en Somewhere, que a mí me gusta. Uh-huh. Y bueno, trabajó obviamente con Gus Van Sant en Elephant, Last Days, sí. Gary y varias otras.
Pero
y Milk, por ejemplo.
Claro, pero ya palmó.
Qué horrible. Ya palmó. Sí, claro. Murió bastante joven, a los 55, 56 años. No, yo tampoco busqué.
Bueno, pero a nadie le importa.
lo que me gusta de Harry Savides es sí. que tiene como un estilo naturalístico.
Hablas bien de él y ni siquiera o sea, somos una cagada.
¿De qué?
No, hablamos bien, tipo, ay, nos encanta tu trabajo, Harry, pero nos chupa un huevo que estés muerto. No sabes por qué
te chupa huevo.
¿Vos sabés?
No, pero no.
¿Vos sabés?
A ver, yo para este podcast busco información sobre su trabajo, no sobre su vida.
Ah, no, ya en el podcast anterior me hablaste de la muerte de un actor de mierda que no sé quién carajo era, que se murió aplastado por un auto, que a quién le importa.
Mi referencia era que era su última película.
Ah, sos sensacionalista.
Soy sensacional nada más.
¿Eh? Que claro, cuando la muerte es como nada.
Bueno, ¿podemos volver?
Aplastado por su auto,
Dios mío.
No, perfecto.
Por todo drama.
No, perfecto, perfecto.
Este podcast de hoy está súper violento, yo te digo. Bueno, bien. Pero es sí, importante de que tiene un estilo naturalista, lo puedes ver en varias de sus películas.
Es verdad.
Y en Elephant tiene esto de lo que hablamos natural, obviamente. Y que viste que la iluminación, él usa muchos difusores en las ventanas. Y importante saber que él ilumina siempre el set y no los actores. Entonces vos sí. lo que ves es esa iluminación tipo toda suave, toda como de ensueño.
Sí.
Y además que cuando los personajes atraviesan un corredor y está oscuro, los personajes desaparecen.
Sí.
O sea, no importa eso. Tiene mucho del estilo, que es un estilo muy bien marcado de uno de mis cinematógrafos favoritos, Gordon uh-huh. Willis, que justamente uh-huh. hace unos días tuve que investigar sobre él,
sí.
sobre su trabajo, que era el maestro de la oscuridad, de sí. Prince of Darkness, era el nickname que se le dio.
Sí.
Que el tipo lo que hacía era no tenía miedo a subexponer, o sea, que todo quede oscuro en sus películas, como por sí. ejemplo The Godfather. Y Harry Savides tiene eso.
Uh-huh.
Que también subexpone sus trabajos y no importa si el personaje desaparece, es parte de la naturalidad, porque no siempre nos sigue un foco a obvio, alguien cuando caminamos, sí, no vamos sí, a estar iluminados siempre igual, no,
sí.
esa luz va cambiando y acá la película lo muestra claramente cuando los personajes van caminando,
tatual.
Pasan por la oscuridad, pasan por la luz,
tal cual. Sí.
Es eso de natural, hace sí. que la película sea natural como un día a día, por eso también lo que hablamos de que te queda más impacto
claro,
adentro.
Otro de los factores que ayudan a sí, que te impacte la película.
Hay un video en YouTube que se llama Behind the Scenes of Elephant, dura 14 sí. minutos, está muy bueno, te muestra los estudiantes esperando para hacer las tomas, te golpeaste, ¿no?
Me dolió.
Te golpeaste el codo.
Sí, me dolió, perdón.
Como cara de niña chica, me hiciste tipo pucherito. Me golpeé, mamá.
Perdone.
Pero ese video está muy bueno, te muestra un poco el behind the scenes, del director con los actores, de todo. Mírenlo porque vale la pena. Mencionar los planos secuencias de larga duración en la película. Hay dos que me encantan.
Re hace esto, aparte Harry Savides. Sí. Tipo, re
todo
hace
tiempo.
Esto todo el tiempo, sí. Porque en la película esta, Birth, también tiene un montón de eso. Tipo, muchísima.
Sí, se ve sí que cuando ella al teatro, cuando ella entra al teatro, que la sí. sigue la cámara, es tipo de un plano súper general sí, a, un sí. a un primer plano.
Sí.
Hay dos planos secuencias que me gustan mucho. Uno está, bueno, cuando presenta la escuela, que es esa contradicción del natural, de algo normal, con sabiendo que no es lo que va a pasar,
uh-huh.
que es un plano de que muestra a toda esta gente haciendo deportes y después nos presenta a ella, a la que hace gimnasia, a la chica,
sí.
y después nos muestra al chico popular. Y a partir de ahí, cuando él aparece en pantalla y él camina fuera de cuadro,
sí.
ahí la cámara lo empieza a seguir por un largo tiempo hasta entrar a la escuela por completo. Que está muy bien y te va mostrando tipo toda la gente ahí en la escuela haciendo su vida.
Sí.
Y el otro que me encanta, que estoy segura que a vos también te gustó, es cuando Elías, el fotógrafo, revela las películas.
Sí.
¿Viste?
Sí,
que es como un es como un seguimiento, ¿cómo que se llama? Este movimiento de cámara, me olvidé ahora. Ay,
traveling.
Sí, es un traveling.
Ah,
un traveling
sí.
a izquierda, con un mismo valor de plano,
sí.
que es él. Y hay dos compañeros que también están revelando y cada uno pasando por las diferentes secciones que tiene que pasar para que la
sí.
foto se revele. Y todo
está
ahí,
buenísimo.
Los sonidos del agua y
sí.
de las conversaciones, todo calmo, y con esa luz roja.
Claro, ahí va, lo que
no,
te iba a decir,
no,
la iluminación.
Buenísimo. Es buenísimo.
Sí, sí, sí. Está muy bueno.
Todo, me encanta, amo
sí.
ese plano de secuencia. Pero tiene mucho de eso. Y también lo que hablábamos de que a veces, hasta mismo, por ejemplo, volviendo al chico popular, cuando
sí.
ella entra a la escuela... tiene un seguimiento que después se convierte en un punto de vista, que es cuando se encuentra con las chicas tipo que lo miran.
Sí, sí.
Y viste, en el behind the scenes te muestran cómo lo hicieron, que es que
sí.
el camarógrafo, ¿no? Sigue al chico
uh-huh.
y después la filma a ellas, gira
sí.
para filmarla a ellas, y después como que da una vuelta y lo agarra él de frente. Entonces el behind the scenes te muestra cómo el actor camina, sobrepasa al camarógrafo cuando él filma a las chicas y después da la vueltita hacia atrás, como que da una media vuelta, como me agarras de frente. Sí. Es muy divertido. Entonces te muestran como toda la... El ejercicio que hacen, la coreografía.
Claro, sí. Muy interesante ver cuando hacen esas coreografías con cámara y los actores.
Y lo que significa para la pantalla que de repente estamos siendo el actor y de repente somos el ojo del actor. Y lo que él ve y lo que él vive y todo eso. Sí. Lo que hablamos es que somos testigos de cómo se desenvuelve la historia de la película. Sí. Y algo interesante que hablamos es, que hablábamos hoy, antes de empezar, como me cortaste, porque no lo hablemos, así lo hablamos en el podcast, es que la utilización de fotogramas del clima, del cielo, tipo las nubes, tipo dije tipo 20 veces, como que va a llover y todo eso turbio, que hay un video también de Gus Van Sant en una entrevista que él habla de Elephant, que dice que esas imágenes las pusieron porque es como el clima, dice, no se sabe qué va a pasar, todo es alusivo, todo no sé, algo calmo que no lo es, entonces es muy bueno. ¿Y qué más? ¿Algo más querés hablar de foto?
Yo lo que iba a decir era que los planos así de seguimiento de personajes y eso, como están planteados en la película, ¿tá? Cuando lo empezás a ver, como que te dan una sensación como de eternidad, ¿viste? Como que de que estás viendo la película, si bien la película
a tiempo real.
No me acuerdo, claro, cuánto dura en realidad.
Una hora y algo.
Claro, parece como que realmente la estás viendo en tiempo real. Realmente la estás viendo en tiempo real.
Por eso de eso es un personaje más en la película.
Claro, por eso.
Lo peor es que es un personaje que, bueno, si lo entras sin ver...
Claro, sí.
Sos un personaje realmente, pero si la entras ya sabiendo, sos un personaje que sabe el peor todavía, porque estás más tenso.
Por eso, Ghost Point of View, o sea, punto de vista fantasma, lo que quiere decir es eso, como que pudiste, o sea, a veces el suceso sabiendo lo que pasó, ¿no? Y después de qué pasó, y... ¿cuándo está pasando?
Exacto. Por eso.
Bueno, y todo eso, nada, el travel y el seguimiento me dio esa sensación de eternidad, digamos, de sentirme que está todo pasando en tiempo real.
Exacto. ¿Vamos a los facts?
Sí, vamos a los facts.
Un dato interesante es que la actriz Diane Keaton fue la productora de la película, conocida por Manhattan, Annie Hall, trabajó mucho con Woody Allen, después tiene películas por fuera, obviamente. Me miras mal porque odia a Woody Allen ella. Yo amo a Diane Keaton con toda mi alma. Todo el mundo diría, yo quisiera ser como esta persona. Yo no quiero ser esa persona. Quiero ser realmente Diane Keaton. Quiero que Diane Keaton se apodere de mí porque la amo tanto. Es tan graciosa. No tiene filtro. La amo mucho. Y amo su estilo de vestirse también. Es tremendo. Blanco y negro.
Muy,
la amo.
Muy,
la amo mucho. Otro dato. Gus Van Sant editó la película, su propio trabajo, y en el behind the scenes que les dije anteriormente, se los puede ver en su mesa de edición, y está además cómo trabaja, cómo corta el film, todo, cómo ve el retrocede, todo, es tremendo, recomada, porque está además ver al artista, el realizador, realmente, o sea, culminar su trabajo, ¿no?
Literalmente haciendo,
Y otra cosa que quiero decir,
diga,
sobre Elephant, que va un poco los facts, es que hay un... voy a leer algo, ¿no? Que saqué de internet, que es una crítica que hizo Roger Ebert, que Roger Ebert fue un crítico famosísimo estadounidense, que hablaba sobre películas, tuvo sus propios programas de críticas, es muy bueno. Sí. Y hay una crítica que la quiero leer. ¿La puedo leer?
Sí, dale.
Que dice, Elephant de Gus Van Sant es una película violenta en el sentido de que muchas personas inocentes son asesinadas a tiros. Pero no es violento en la forma en que presenta estas muertes. La muerte es implacable, con cara de póker, plana, no infligida. Truffaut, que es un director francés, dijo que era difícil hacer una película contra la guerra porque la guerra era emocionante incluso si estabas en contra. Van Sant ha realizado una película contra la violencia mediante el drenaje de la violencia en la energía, el propósito, el glamour, la recompensa y el contexto social. Solo pasa. Dudo que Elephant alguna vez inspire a alguien a copiar lo que ven en la pantalla, mucho más que las películas de mensajes insípidos que se muestran en las clases de estudios sociales. Podría inspirar una discusión útil y una búsqueda profunda entre los estudiantes de secundaria. ¿No es excelente? ¿Y esto?
¿Sabes por qué es excelente? Porque cuando yo estuve buscando, o sea, es excelente porque tipo,
obviamente.
Pero digo, ¿por qué me gusta más escuchar esto? Porque cuando yo estuve buscando críticas de la película para ver qué decía gente, la película tiene críticas muy malas.
Como muy buenas. Es como una
pero, claro, pero, perdón, las críticas malas no entienden, o sea, es la gente que es Hollywood, ¿entendés?
Sí, totalmente. Porque esto es independiente,
una,
es salado.
Claro, había una que decía, tipo, esta película es un... como los actores, como algo negativo. Los actores ni siquiera son actores.
Sí, sí,
como que no le daba lugar a lo que pasaba, porque busca, no le daba dramatismo.
Sí, busca la, la seguridad de lo fingido.
Claro, y era como, oh, pero no entendiste lo que quiere decir, ¿entendés? Y aparte, bueno, también... me parece que en el momento que salió también mucha gente como que estaba sensibilizada, entre comillas, porque...
sí, por lo de las Torres Gemelas.
Todos se alarman y no sé qué, pero en realidad... sí. Y tampoco les gustó porque como es una película que en realidad, o sea, sí te muestra la problemática y todo, pero tampoco es como que te dice, tipo, esto es una mierda, no lo hagas nunca más, tipo, o sea... no se pone en un lugar de crítico de lo que pasó, sino que te muestra lo que pasó.
Sí, como si fuera un documental. Claro, esto fue lo que sucedió. Es hora que vos hables sobre esto.
Claro, lo expone, simplemente lo expone. Entonces la gente, al ver eso, y que no tenía ningún tipo de opinión, digamos, o sea, seguramente el director, obviamente, que tiene una opinión, pero digo, la película, molestó a pila de personas.
Sí, por eso es un fact muy interesante, porque obviamente, como cualquier película que se basa sobre hechos reales, abre un debate... sí. Pero es lo que decís, o sea, la gente busca la seguridad de lo fingido, de que lo que sabes que está pasando en la pantalla es actuado. Entonces, no, acá es todo crudo y por eso la hace increíble esta película.
Exacto.
Te puede gustar, te puede no gustar, pero igual la sensación que te deja es tremenda. O sea, cumple el objetivo de decir, esto es lo que pasa, ahora date cuenta y háblalo.
Sí,
es aparte, una mirada recontra seria sobre
como
el tema.
Sí, pero ay, me molestaba porque era como tipo, ay, esta, this artsy movie, decían, como esta artsy película movie. Artística, tipo, ay, no, hicimos todo re artístico y hablamos de... O sea, no entendiste nada el concepto de lo que quería hacer el tipo, o sea, totalmente. Vamos arriba.
Para mí es tipo, es una mirada recontra interesante, súper seria, donde... no hay lugar para el drama estúpido, ¿entendés?
Claro.
Sino que va realmente a las consecuencias de los actos. Y nos hace sentirse la necesidad de encontrar el problema y decir, bueno, ¿qué pudieron haber hecho diferente? Pero no, así se dieron las cosas.
Sí.
Entonces, así te las voy a mostrar.
Sí.
¿Entendés? Entonces, eso de sentirse seguro...
sí, a mí igual no me dio esa sensación de tipo, ¿qué pudieron haber hecho diferente?
Claro,
mí, literalmente
es tipo,
fue
es eso,
tipo,
pero es la seguridad que uno busca, claro. ¿Entendés? Sí, ah, sí. Buscar el problema, ¿qué puede? No, es así, te lo muestra como es,
sí.
Ya está. O sea, olvídate de tu seguridad.
Igual el director en la película pone como algunas cosas que son como señales de lo que,
obvio.
De por qué los asesinos podrían haber sido, por qué podrían...
sí, si uno va, es como que la película tiene muchos niveles de profundización con el sonido, con todo, pero eso que decís es que, claro, uno bueno,
decir, ¿por qué ellos
hicieron
lo mató?
Claro, porque hicieron lo que hicieron. Entonces la película te deja con pequeños guiños que a veces pasan desapercibidos, que es, por ejemplo, cuando ellos piden el arma, que están viendo la tele, pero la tele a veces no le das bola. Pero en realidad la tele muestra importante que es un...
estaban mostrando un ejército nazi.
Al ejército nazi en un evento de esos que tenían salados. Y después te muestra también otras pequeñas cosas que te van dando la idea.
Claro, como cuando él está en la cafetería, que es eso que habías dicho, que como que él empieza a sentir los sonidos, ve a la gente y... empieza a sentir ruidos como muy altos y como que no lo puede soportar. Y después, tipo, escena siguiente, no. Después, cuando después de asesinar a todos, el tipo está en esa misma cafetería y se sienta tranquilo
a tomar,
con el arma.
Y ves
y
un
se
cuerpo
pone a tomar,
ahí,
tipo, un jugo, y están todos muertos ahí atrás. Y como
la
que
contradicción,
él está tranquilo, claro.
Entonces, si vas a ver, como que todos los personajes, a pesar de que te lo muestran así sin introducción, a veces te lo muestran de una en su vida, vos le podés estudiar. Puedes entender a John porque es simpático, porque quiere ver todo lo positivo a pesar de que su familia está mal. Puedes comprender las causas de Alex y Eric, lo que decías, puede ser o la paranoia en la cafetería,
claro,
o esa influencia nazi, o simplemente el hecho de que lo hacían bullying, que lo muestran, ¿entendés?
Sí, también.
Entonces te deja esos pequeños pedazos para que vos mismo te hagas la historia, no te lo regala, vos tenés que estudiarla, ¿entendés?
Claro. Porque aparte tampoco está claro en la vida real.
Exactamente, por eso. No conocemos a las personas
en
su totalidad.
Él estaba en una secta y bueno, lo mató todo por esta, ¿no?
Claro, sí, la típica, era la amante del diablo.
Sí.
Vamos a los premios, por último.
Bueno, vayamos a los premios de esta película.
Fue una película en realidad para HBO, es una película HBO, pero estuvo presentada en los premios de, por ejemplo, los Cannes, el Festival de Cannes, Festival Francés, en donde ganó la Palma de Oro. Y Mejor Director.
Muy bien.
Estuvo nominada en los César Awards, que son otros premios franceses, a Mejor Película Extranjera. que no ganó, pero sí ganó Mejor Película Extranjera en el Sindicato de Críticos del Cine Francés.
Muy bien.
Ganadora también de los Críticos del Cine de Nueva York a Mejor Cinematografía, que además de cinematografía estuvo nominada en varios premios, pero la que ganó fue en esta de los Críticos.
Sí, la verdad que muy buena.
Fue bastante bien.
Muy interesante esta película. Muy buen trabajo, digamos, de ambos, director y cinematógrafo, actores, todo. Sonido, todo. Y está bueno ver todas estas cosas que dijiste vos para ver en YouTube, del making of y todo eso.
Vamos a dejar todos los links abajo. Así que...
Pero antes de ver todo eso, igual primero vean la película.
Ah, oh, obvio. Sí. Obvio.
No, pero no, ni siquiera se spoileen, tipo, entren al video a ver tipo 3 segundos. No, o sea, vean directamente de una. La película. No miren el tráiler tampoco de la película, veanla directamente.
Véanla. Nosotros dejamos el tráiler por las dudas, pero ustedes... Nosotros
dejamos el trailer, pero tampoco lo miren. O sea, vamos a dejarle un montón de cosas que para que no las miren.
Claro, pero eso que te digo que a mí me gusta ver mucho las películas sin saber nada de ellas, uh-huh. porque no sabes con qué te vas a encontrar. Y el hacer eso, porque la vi en ISAT cuando tenía 14, 15 años, y no sabía qué mierda estaba viendo.
Es re ISAT.
Y vos, te deja hipnotizada, salada.
Tal cual.
Entonces, mírenla, por favor, uh-huh. y después díganos qué les pareció. Nos gustaría que nos escriban y nos digan, che, vos... Sí. Elephant.
Hasta ahora no nos han dicho nada de qué les parecen las películas. No. Me siento
Algunos
ofendida.
Creo que nos dijeron, tipo, ¿no?
No me acuerdo, la verdad. los puteaba, pero...
No, pobrecitos, los bebitos.
Les oyentes.
Pero sí, díganos si les gustó o no les gustó, porque queremos tener un intercambio de reviews sobre las películas.
Sí, la verdad que sí. Así que...
Bueno, requemada.
Se realteró. ¿Por qué se moría como loca? No, sí, por favor, cuéntenos a ver qué le parece. Si les gustó, si no les gustó, si le parece que es una locura así toda artística y las películas indies, o si están abiertos a cosas que estén buenas. Y
se
no
están
la
abiertos
mierda de
a
Hollywood
la
de todo el tiempo. No, en fin.
La que también...
Estaba re quemada ella hoy.
También, ¿qué? ¿No? Como que también recomendamos películas hollywoodenses, ¿verdad?
Ya sé. ¿Qué me hago la loca india ahora? Ay, se hacía la loca india ahora. ¿Qué le pasa? ¿Qué es esto?
Te estoy mostrando si seguimos con esto ahora.
Ah.
¿Sí?
No, ¿sabés qué? El título que dice ahí no entiendo.
Ah, porque, perdón. No lees vos.
Ah, ok. Sí.
¿Te parece?
Bueno. Sí, bueno. Vamos a decir esto.
Dilo.
Como no sabíamos qué mierda hacer de segunda parte...
Sí, nos ocupamos con Elephant y no, ni siquiera nos preocupamos en la segunda sección.
Ni pensamos, no. Sí. Ni pensamos. Y como este podcast sigue siendo de bajo presupuesto...
Y hacemos lo que queremos.
Y hacemos lo que se nos canta. Ahora vamos a hacer una segunda sección que es para nosotras, en realidad.
Para divertirnos.
Claro, pero si la quieren escuchar, más que bienvenidos. Que, ¿cómo se llama? La nueva sección de Ellas y el Podcast.
Hacemos lo que se nos canta el forro de las pelotas.
No tenemos pelotas igual. Así que...
Ovarios, perdón, es verdad.
Y los ovarios no tienen forro. Así que...
Te voy a contestar algo tan
¿tienen
ordinario.
¿Tienen forro los
ovarios? No, te voy a contestar, te voy a decir, bueno, dale.
Contéstamelo, porque seguro está mal lo que vas a decir.
No.
Yo me imagino por dónde va, está mal.
No iba a aclarar nada, solamente te iba a putear.
No iba
a decir, te iba a putear. O sea, entonces por eso dije, no voy a decirlo porque es muy ordinario y es menor de edad, seguramente. ¿No? Es lo único que voy a decir.
¿Y qué tiene que ver? ¿Los menores de edad van a pasar por esas cosas?
Después nos denuncian, miran los padres, nos dicen, el podcast, ellas de podcast y el insulto.
Mira lo que estaba haciendo mi hija por escuchar.
Sí, mi hija ahora es fan del diablo.
Claro, es fan de Satanás, sí. Se cambió a una secta que adora a Satanás.
Se dibujó un elefante en la cara.
Regalan forros también.
Sí,
todo.
No, tremendo.
No, cualquier cosa.
Pero sí, esta sección no tiene nombre todavía, no le pusimos, pero es básicamente nosotras jugando a jueguitos de quiz.
Esta sección se llama, no nos dio el tiempo para pensar una mejor sección, ¿está? Se llama así. No nos dio el tiempo, no nos dio el tiempo para pensar una mejor sección. ¿Qué vamos a hacer, mi querida Dominique?
Vamos a hacer un quiz sobre qué director de cine dirigiría la película de tu vida.
¡Qué pelotudez!
Que es como los quiz que hicimos de Game of Thrones, que nos divertimos tanto y nos pareció que tal vez, como no teníamos que buscar información, ¿viste? Y queríamos...
Como no teníamos que laburar.
Y además que Elephant es bastante heavy y pesada, para alegrar el momento, hablemos.
Cualquiera, podríamos.
Dijimos, no, ¿quién será tu director?
Yo no, a mí no me gusta que me dirijan, la verdad. Así que este quiz no es de mi agrado.
Bueno, lo hago yo solita.
No, o sea, la gracia es que lo hagamos.
Baja tu micrófono.
No, perfecto, si quieres lo haces vos sola.
No, quiero jugar contigo.
Bueno. ¿Dónde me la mandaste? ¿Por qué se me trabó tanto la lengua?
No sé, te la mandé por WhatsApp, querida.
Bueno, vas a tener que esperar un segundillo a que abra aquí WhatsApp en la computadora.
Yo mientras tanto,
no estaba preparada para
yo esto. Mientras tanto voy a decir que cómo se hace el quiz es cada una lo hace en su dispositivo electrónico y hacemos la pregunta a general y cada una contesta. Los resultados de Wallace los tengo yo y mis resultados los vas a tener vos.
Bien, perfecto. Me mató tú en su dispositivo electrónico. ¿Qué pasa? ¿Eh?
Nada, te iba a insultar nuevamente. Bueno, ¿estás pronta?
Para un segundo.
Uf.
Estoy abriendo acá la conversación.
Poco profesional. Una diría el séptimo episodio de Ellas, el podcast. Profesional. No, no lo es. Y miro al horizonte mientras lo digo.
Cállate, pelotuda.
Pelotuda.
Por favor, bueno, ahora lo abrí, listo. Ya está.
Bueno, no me grites.
Bueno, dale.
Estás re violentada, estamos el día de hoy. Bueno, esta es la primera.
Estás humillando públicamente cada podcast que pasa. Entonces yo ahora ya me revelé, estoy revelada. Hoy estoy revelada.
Estás reveladísima.
¿Qué director de cine dirigiría la película de tu vida? La verdad que de la mía ninguno, pero bueno, vamos a hacer este podcast igual. De la mía me la dirijo yo, papá.
No golpees la mesa. Vas a romperla y saturar todo.
¿Por qué estaba como loca? ¿Qué le pasa?
Todo, no sé.
La verdad que me sorprendo a mí misma. Yo que soy una señora.
Ah, íbamos a hacer un quiz sobre qué psicópata del cine eres, pero nos dimos cuenta que somos medias psicópatas y no queremos que sepan nuestras respuestas porque eran medias violentas.
Sí, no estaba bueno.
No vamos a matar a nadie. Esto no es para que se lo pasen en el FBI, para que nos estudien, nos sigan, que ya lo hacen.
Ya me dio miedo, obviamente. Ahora. Viste, ya dijiste psicópata, dijiste matar y estuvimos hablando de una película de matar gente.
Por
ya,
eso digo. Entonces dijimos, mejor no hacer este quiz.
Esto? ¿Te imaginas que hacíamos Elephant y encima después hacíamos el quiz de que éramos psicópatas?
Sí, por eso te digo. Decí que no lo hicimos.
Nos mandan a encerrar.
Hagamos otra cosita, ¿no?
Es muy Evil Genius.
Evil Genius. Tengo que verlo todavía.
Bueno.
Vamos entonces, ¿comenzamos?
Comencemos. ¿Quién empieza?
Empieza vos.
Ah, para yo tengo que dar jugar acá. Bueno. Te pregunto a vos entonces, ¿no?
Dale.
¿Cuál es tu palabra favorita? Extraño, amor... ¿Solipsismo? ¿Qué mierda es solipsismo?
Reburra, solipsismo.
Bueno, disculpen si alguien sabe qué es y nosotros no sabemos. Acá, ignorancia full.
Sí.
Sangre conceptual difícil.
Extraño.
Muy bien.
¿La tuya?
¿Cuál era la palabra? Perdón, me olvidé.
Solipsismo, extraño,
esa, difícil. Solipsismo, que no sé qué significa. Ya es mi palabra favorita.
Bueno, siguiente pregunta. ¿Color favorito?
Sí.
¿Rosado, rojo, amarillo, negro, gris o azul?
Uy, qué difícil. Rojo, amarillo, rosado, negro, azul o gris.
El mío es el gris. Bah, en realidad es el negro, pero no es un color, pero voy a decir gris. Así que pone gris ahí. ¿Y el tuyo?
Voy a decir el negro, porque está, claramente. De estas películas que te voy a decir, me tenés que decir cuál es tu favorita. Los thriller clásicos, las que tienen mucha sangre... Las que pensé que me iba a tirar unos nombres de película. Yo dije, aparte empecé a leer la primera, decía los thrillers, pero ¿qué son los? Nunca vi esta película, era como tipo de Foster.
Sí, sí.
Bueno, la que debes ver más de dos veces para entenderlas, Oscuras pero con corazón o Sobre el dolor, cualquiera.
Te faltó una que es la que quiero elegir en realidad.
Los thrillers clásicos, las que tienen mucha sangre.
Ah, no, lo dijiste, perdón. Los thrillers.
Fue la primera que dije, pelotuda.
Ah, perdón. ¿Y la tuya? Se cagan a pedo.
Pero fue la primera que dije.
No, re mal.
Las oscuras pero con corazón me gustan.
Ah, bueno. Siguiente pregunta. ¿Actor favorito? Joaquín Phoenix, Kyle MacLachlan, Samuel L. Jackson. Kyle MacLachlan, si no me equivoco, es el de Twin Peaks.
Ah, ok.
Samuel L. Jackson, Johnny Depp, Jack Nicholson, Tom Hardy. ¿Cuál es el tuyo?
Qué difícil. Kyle. Voy a decir Kyle, de todas las que están acá.
Está. Y el mío es Jack Nicholson.
Bueno. Actriz favorita: Uma Thurman, Amy Adams, Naomi Watts, Helena Bonham Carter, Marion
Cotillard.
Bueno, Marion y Nicole Kidman.
La mía, estoy entre Marion y Uma Thurman. Voy con Uma Thurman porque Kill Bill es lo mejor del mundo.
Bueno,
¿y vos?
Uma Thurman y yo.
Creo que ya sé lo que vas a decir, pero da, decime.
Naomi Watts.
No, y pensé que ibas a decir otra.
¿Elena?
Sí.
¿Quién? No, Naomi.
¿Naomi? Siempre, sí. ¿Naomi Watts? Ok.
Sí.
Frase que más te identifica. Atenta, ¿da?
Ok.
Ningún sueño es solo un sueño.
Sí.
Acaba otra. Ya sabes, si tienes un problema, comételo.
Uh-huh.
Toda familia tiene sus demonios.
Sí.
Lástima que lo que nos es agradable al tacto y a la vista rara vez coincida.
A la mierda, larguísima.
Sí, sí. El sueño se ha convertido en su realidad. Uh-huh. Cuando recibas una carta de amor, será una bala de mi pistola.
Ah, la última.
La última. Ta, la mía.
¿Por qué identificaba eso? ¿Qué le pasaba a la tipa? Hoy estoy así, ya te digo.
La mía es, ya sabes, si tienes un problema, comételo.
Dale.
Ta, Marco, cuando recibas una carta de amor, será una bala de mi pistola. Suena horrible igual eso, ¿eh? Una bala de mi pistola, ¿eh?
¡Ey, acá con la bala de mi pistola!
Sí, horrible. Dale,
bueno,
vamos.
¿Qué pasó? ¿Cómo sería el ¿cómo sería el romance en tu película?
Ay, bueno.
Cosmopolitan questions.
Dale.
Pondría una pareja del mismo sexo. Uh-huh. Más que romance, muchas personas. Bueno. La mierda. Bueno, más que romance, muchas personas teniendo sexo. Muy bien.
Una porro,
sin que
quería.
Se den cuenta, el amor será el centro de la película. Ay, discúlpame. El romance pasaría a segundo, incluso tercer plano. Una pareja que terminó, pero uno de ellos no puede olvidar. O un romance difícil porque cada uno pertenece a un mundo diferente.
Me gusta el romance pasaría a segundo, incluso tercer plano.
Sí, yo voy a elegir la misma.
Dale, marco ese entonces.
Sí.
Espera que me está demorando a marcar. ¿Por qué no me marca? ¿Qué me marca?
Bueno, ahí, me estoy comentando en Gremlin acá.
Siguiente pregunta.
¿Qué cosas
jamás usarías en tu película? Uh-huh. ¿Violencia? Uh-huh. ¿Unicornios? Uh-huh. ¿Malos actores? ¿Cualquier sí. cosa que haga parecer a mi película común y mundana? A una película común y mundana debe ser.
Sí.
¿Comedia barata? ¿Malas e innecesarias tomas?
Ay, ¿tengo que elegir de todas sí. estas? Chan, 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 chan. Comedia barata.
Yo diría malas e innecesarias tomas.
Muy bien. ¿Cuál sería la locación del film que elegirías para este filme peliculen?
Ok.
Hablaba todo mal. Filme pelicule.
Di las opciones. Te quedaste mutando.
Porque me quedé. Ay, Dios. Estos quizzes, la verdad
sí,
que...
Sí, sí, dale.
Desafía mi intelecto, te digo. ¿La haría en animación en stop motion? Uh-huh. O la haría en Los Ángeles, o la haría en el espacio, o la haría en bares, restaurantes, casas, o más que lugares usaría green screen. ¿Green screen?
Sí, croma.
¿Green screen?
Croma, básicamente. Es
o algún lugar con playa, bosques y paisajes. Hermosos. ¿Dónde la harías?
Yo la haría... En bares, restaurantes y casas, básicamente, porque me gusta lo natural y real.
Bueno, yo lo haría en el espacio.
Sí, ya sabía que ibas a decir eso, David Bowie. David Bowie es el amor de la vida de esta querida.
Sí, igual me gusta también Christopher Dolan, entonces...
Sí, obvio.
También tiene
me está costando marcar.
Y todas las películas del espacio me gustan mucho. Todo, el espacio.
¿Para qué todavía no me dejó marcar?
Bueno.
No sé qué le pasa.
Muy bien anda ese dispositivo
sí, sí, sí.
electrónico.
¿Qué elemento aparecería más en tu película?
Diga, a ver.
Muchos efectos, uh-huh. paisajes, pistolas, uh-huh. hachas, bates, cuchillos, rifles.
Sí.
Calaveras o personas extrañas.
Bueno, yo ya que sigo con la temática espacio uh-huh. va a ser muchos efectos.
Sí. Yo diría personas extrañas.
Muy bien.
Bueno, muchos efectos.
No.
Tocaste el mío, estúpida, ¿no?
Mierda.
No puedo creer que hayas cagado mi quiz. Sos un idiota.
Esto salió mal, chicos. Esto salió mal.
Bueno, mientras tanto te voy a decir quién va a dirigir tu película.
Dale, ¿quién?
¿Está? El director de la película de tu vida es David Lynch.
¿Es en serio? No lo puedo creer. O sea, está
es
buenísimo.
Es ideal. ¿No querías que igual que te dijera alguien en tu vida?
No, pero pará.
Ahora me gusta.
Pará. No, igual es de la película de mi vida, no en mi vida.
Sí, sí.
Pero me da mucha gracia.
Igual mi palabra. Dice abajo.
De...
Dice abajo, sí. David Lynch, ¿no? Una película que ni tú mismo entiendes.
Qué hijo de claro, puta. Muy bien, está muy bueno, porque sí. Igual algo que voy a decir es que. ¿Querés saber qué director de cine dirigía la película
no,
de tu vida
no,
con mi equivocación?
No, vuelve para atrás. Vuelve para atrás.
Pero no puedo volver para atrás.
No, hacemos mi quiz de vuelta. Cortamos ahora acá. Vamos,
bueno.
vamos a hacer esto, televidentes. Cortamos, sí. hacemos mi quiz de vuelta y vamos a la última pregunta. Y me dices, bueno, ahora sí puse la pregunta, la respuesta correcta.
Bueno, ahora sí. Hice lo que tenía que hacer correctamente.
Después de haberse mandado la cagada.
Sí, lo hice de vuelta. Entonces, el elemento que aparecía más en tu película serían personas extrañas.
Personas extrañas.
Y no muchos efectos como yo encajé.
Sí.
cualquiera, cualquier cosa. Me muero si es el mismo resultado, me viene un ataque, te digo.
Ay, se pone loquita. ¿Qué?
El director de tu película, yo creo que lo ves por mis lentes,
¿no?
No
veo.
Ah, está. El director de tu película sería el señor Quentin Tarantino.
Te vas, me encantó.
Una película llena de enfrentamientos, sangre y buena música.
Me encanta, amé.
Muy bueno.
Amé.
No, me dio gracia. Toda la carita. ¿Qué le pasa a la pera de Quentin Tarantino? Cada vez tiene más frente y más pera. No, sí, entiendo cómo hace.
Va creciendo.
No sé cómo hace, pero crece.
Uno crece de altura y sí. Crece de
es
cara.
Tremendo. Es tremendo.
Pará, ¿y quién me había salido antes cuando te equivocaste?
Christopher Nolan.
Nada que ver Christopher Nolan, totalmente nada que ver. Eso era para vos. Pero me gustó, sí. Me gustó que te haya salido David Lynch.
David Lynch. Sí. Elegí muchas cosas de David Lynch igual.
Uh-huh. Sí, totalmente.
Era, sí.
Pero bueno, esto fue para pura diversión de nosotras. Si quieren hacer el test, se lo vamos a dejar en la descripción para que vean cuál es el director que dirigiría
su película de su vida.
De su vida. Vida. Vía.
Su vida.
Su vida. Su vida.
Su vida. ¿Qué?
¿Está? ¿Terminamos de cantar?
Su vida. Subía. Que no hay ninguna...
No. Sube la adrenalina.
Como algo cagado así de, tipo de Ricky Martin o algo así.
No, lo que canté es de Chayanne, creo.
Sube la adrenalina. Ahí va, viste que hay alguna...
Sí, obviamente, canciones.
No puede, no, a ver, canciones con palabras subía en 3 minutos, dale.
Dale. 1, 2, 3. Bueno, eso fue todo por el día de hoy en el podcast de Ellas, el podcast. Bueno, gracias por habernos acompañado.
Estoy tan irracional y tan que no se entiende nada porque...
Violento.
David Lynch está dirigiendo en este momento mi cerebro, por eso.
Y si Quentin Tarantino está dirigiendo el mío, boluda, estamos muy mal. O
estamos
sea,
mal hoy. Hoy
enfrentadísimas.
Estamos mal.
Bueno, ya desde ayer, ya nos cagamos a pedo a las 12 de la noche.
No.
Yo en mi mente estaba matando,
no
lentamente.
No quiero ventilar nuestros trapitos.
No, yo ventilo lo que se canta. A mí no hay filtro acá.
No. Yo la verdad que no quiero. Así que bueno, un gusto compartir este podcast.
Chicos.
Un gusto, chiquis. Compartir este podcast nuevamente, que volvimos con ustedes. Y bueno, nos escuchamos. Como todos los viernes y ahora en nuestras dos versiones, YouTube e iVoox. Exactamente. Así que los esperamos por nuestros canales donde nos pueden escuchar. De escucha.
Y no se olviden de escribirnos y decirnos qué les pareció las películas que le estamos recomendando.
Sí. Y sí, también nos pueden escribir para decirnos que somos unas mierdas.
O que somos unas criaturas hermosísimas.
Primero que nunca nos vieron, así que no pueden.
Nuestras voces lo dicen todo.
No, la verdad que puede ser.
Bueno, nos vemos. Nos escuchamos.
Yo no quiero que me digan que soy hermosa aparte, ¿eh? ¿Qué pasó? Estaba re quemada todo el tiempo. Bueno,
nos escuchamos.
¿Otra vez dijiste nos vemos? Basta. Basta. Porque en el último dijiste, ay, vos decís nos vemos todo el tiempo. Me dices,
nos vemos.
Que todo el tiempo me estás dejando mal enfrente a
bueno,
a
no soy yo, no soy yo. Es Quentin Tarantino, discúlpame.
No, disculpa. Perfecto. Sos vos que siempre me desacreditas con los datos que te tiro. Me desacreditas con... Mirá. Esto capaz que se corta.
Bueno,
podcast,
sí,
¿no?
Lo voy a tener.
Me
chao.
Con los datos que tiro. Me desacreditas con todo. Con las partes de las tomas de las películas. Scott Pilgrim me corta las partes porque no las encuentra. Todo
cajaste
me desacredita.
Cualquiera.
Todo me desacredita esa mujer. Bueno.
Y bueno, este fue el último podcast.
El último de la selva, te voy a decir. Vamos.
Bueno, ahora sí. Nos escuchamos hasta el próximo episodio.
Hasta el próximo episodio.
Chau.